Mientras hay gente que pasa años posponiendo sus sueños, como esperando que se cumplan por obra divina o por un golpe de suerte, otros movemos cielo y tierra para hacer que las cosas pasen. Valoramos nuestro tiempo más que a nada en el mundo y no dejamos nuestro futuro en manos de ningún gobierno. Prendemos todos los puntos de apalancamiento para hacer crecer nuestras finanzas personales. Somos creadores de activos. Mi nombre es Mauro Liporace y llevo más de 10 años creando y comprando activos online y estaré aquí cada viernes documentando mi viaje de creación de activos y vos podés ser parte ingresando a lacienciadecrearactivos.com. Ingresa y descarga gratis las 3 fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. Muy buenas a todos, ¿cómo estás? Soy Mauro Liporace, director del Instituto de Activos Online y anfitrión de este podcast de la ciencia de crear activos, donde cada semana vengo a compartirte las fórmulas que yo mismo uso para crear mis activos, para que vos puedas hacer lo propio. Y en el episodio de hoy, te voy a contar las malas, ¿sí? Se escucha por ahí que, no, la gente que está en internet, en realidad te dice que se puede hacer todo de la noche a la mañana, que es todo mágico, que se puede ganar dinero así nomás, y siempre te cuentan que gana, que gana, que gana, pero en realidad no sé qué. Yo vengo a mostrarte las malas. ¿Por qué vengo a mostrarte tres episodios malos concretos que pasaron durante el 2023? Y bueno, uno en este 2024. Porque apelo a la transparencia. Porque de la misma forma que a veces que te muestro fórmulas para que vos puedas ganar, hoy quiero contarte aprendizajes que tuve de... algunas que no han salido tan bien. Te voy a pedir disculpas por la garganta, pero estoy con la garganta media mal. Estoy tomando pastillas todo el tiempo para ver si me mejora. Pero espero que salga este episodio lo mejor posible. Y esto de miedo a perder, del riesgo a perder dinero, a mucha gente le genera directamente parálisis, ¿no? Y es entendible porque el miedo a perder está vinculado con... Bueno, nada, eso. La situación de perder dinero está vinculado con todo lo que me costó ganar a fuerza de invertir mi tiempo, que de un día para el otro no esté más, ¿verdad? Y es totalmente entendible y es totalmente válido, pero el tema es verlo como, como parte del camino, ¿no? Creo yo que es como el principal mensaje de este episodio. ¿Por qué? Porque... una vez escuché, mientras yo me estaba formando y bueno participaba de un programa de coaching financiero en el que hacíamos reuniones semanalmente, y en esas reuniones cada persona contaba su preocupación, y un día uno de los coaches les dijo a uno de los alumnos que definitivamente todo el que hace algo, cuando me refiero a hacer algo, no quiero hablar genérico, ¿no? Pero cuando me refiero a hacer algo, me refiero a sacar dinero del bolsillo y ponerlo en algún lugar, sea para crear un negocio, para crear un nuevo activo online, o sea para adquirir un activo, es decir, para invertir. O sea, todo el que hace algo está expuesto a... me pusieron el aire en 17, lo voy a bajar un poquito porque imagínate con la garganta así. Todo el que hace algo está expuesto a perder, definitivamente, ¿no? Porque estás sacando plata del bolsillo. Cada vez que yo saco plata del bolsillo, hay riesgo. Hay lo que se llama en inversiones un riesgo de contraparte. Básicamente, mi riesgo de contraparte es donde yo estoy poniendo el dinero o a la persona que está recibiendo ese dinero. Entonces, es muy importante estudiar, y no sé si me sigue la cámara para acá abajo, mira, más libros de inversiones y de finanzas. Estudiar para poder, bueno, yo también, para poder mitigar, nunca desaparece, siempre el riesgo está, hay que amigarnos con esa idea, el riesgo está. Hay gente que te dice, no, esto no tiene riesgo. Desconfía de eso porque todo, cada vez que sacamos dinero en nuestro bolsillo hay riesgo de contraparte. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro... ¿qué es lo que nos hace más creaks? ¿Qué es lo que nos hace... mejores project managers de nuestro propio plan de creación de activos? Lo que nos hace mejores es definitivamente primero aceptarlos, aceptar con total tranquilidad que existe riesgo y poder estudiar para mitigar esos riesgos que existen intrínsecos en cada negocio, cada inversión. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces, cuando uno va haciendo operaciones, ¿sí? Yo veo cada una de esas operaciones como un deal, una jugada, sea en el mercado que sea, puede ser en cripto, puede ser en negocios físicos, puede ser en negocios online, puede ser asociándome con alguien para X cosa. Y uno lo ve como un deal. Cuando uno hace deals, cuando uno hace tratos, funciona tal cual como funciona la mentalidad de un trader. ¿Cómo piensa un trader? Un trader entra al mercado, se invierte sabiendo que alguna de esas operaciones le va a tocar el stop loss, o sea, va a irse para abajo en contra el precio, para abajo o para arriba, según cómo esté operando, va a irse en contra de lo que él predijo que iba a pasar y esa operación va a ser perdida. ¿Cuál es el trabajo del trader? Que en un paquete de 10 operaciones tenga una menor cantidad de operaciones perdidas y con una pérdida ilimitada que de las operaciones ganadas. ¿Tiene sentido? Si yo hago 10 operaciones, tengo 10 operaciones hechas y tengo 3 perdidas, si todas mis operaciones serían de 10, yo acá tengo 100, tengo 30% perdido, ¿verdad? Y de ese 30% perdido, esperemos que sean más las ganadas que las perdidas. Por eso siempre se trabaja como mínimo por un riesgo de 2 a 1, con una relación de 2 a 1. Como mínimo, ¿no? Me estoy metiendo muy técnico en el trading, pero creo que me sirve para contarte lo que te quiero contar en este episodio. Entonces, cuando uno empieza a pensar de esa manera, sinceramente, a nadie le gusta perder. Muchas veces una pérdida, algunas de las que te voy a contar yo hoy, de hecho, te generan también unos días de duelo, porque algo que vos tenías y contabas como capital de trabajo, y capital de trabajo se le llama a todo el dinero que vos tenés disponible para poder invertir, ¿no? Poder hacer algún negocio. Eso es el capital de trabajo, no es plata que yo necesito para vivir en el día a día, es capital de trabajo, ¿no? Y ese capital de trabajo uno lo conforma posteriormente de separar el fondo de seguridad. Es decir, que cuando uno sale al mercado tiene un fondo de seguridad, generalmente de 3 a 6 meses de tus gastos fijos, y además tiene un capital de trabajo. Y de ese capital de trabajo hay un 100% de capital de trabajo y va empezando a distribuir dinero. ¿Viste el famoso no pongan los huevos en una sola canasta? Ok, va empezando a distribuir el dinero en distintas oportunidades. En Instituto de Activos Online, los estudiantes trabajan con una teoría que creé en un momento que se llama la teoría de las tres carteras, que te permite ser muy consciente y tener planificado la gestión del riesgo y la proyección de rendimientos a lo largo del tiempo de las tres carteras. Se llama la teoría de las tres carteras, ¿no? Cada cartera tiene inversiones adentro, cada inversión tiene un retorno, y la suma y resta de esos retornos te da el total de rendimiento de la cartera. El promedio de rendimiento de las tres carteras te da un rendimiento promedio. Ese rendimiento promedio hecho entre todo el capital que tenés te da un ingreso pasivo en el periodo que vos lo ves. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Porque te quiero contar tres pérdidas durante el 2000, durante el próximo año, el año pasado, ¿no? Durante el 2023, durante este año. Lo importante es que es reciente y que son parte de mis aprendizajes del año y los tengo bien registrados, tengo bien asumido dónde estuvo mi error. Entonces, lo que yo quiero es compartirte mi error, porque dice que no es inteligente el que aprende de sus errores nada más, sino que el que aprende también de los errores de un tercero. Así que vamos a meternos en la primera, ¿qué te parece? La primera de estas pérdidas fue hace, esto fue creo que principios de 2023. Nosotros en Instituto de Activos Online tenemos un espacio que se llama Laboratorio de Activos, y ese espacio de Laboratorio de Activos, lo que hacemos en ese espacio es poner una inversión en el centro de la mesa y analizar la inversión entre todos. No es un espacio de inversión, sino es un espacio educativo. ¿Qué beneficios trae esto para los estudiantes de instituto? Lo que usan es que sí, mes a mes conocen nuevas oportunidades de inversión, lo cual hace mucho más fácil y llevadero su proceso. Hace mucho más fácil y llevadero el, ok, como todos los meses yo conservo, ellos tienen en el módulo 4 una estrategia para generar cash flow, entonces todos los meses conserva dinero y todos los meses tiene que llevar ese dinero con un MIMO, que es otra estrategia, es un acrónimo, que es el mínimo invertido mensual objetivo. Es decir, se plantean un mínimo invertir por mes y siempre lo tiene que llevar a un lugar, o lo pueden llevar a las inversiones que ya tienen abiertas y aumenta el capital de trabajo en esa inversión, por ende el retorno que les dé generará mayores ingresos, o evalúan inversiones nuevas. En laboratorio de activos lo que hacemos es trabajar el músculo de análisis de oportunidades. Queremos hacernos mejor, analizamos oportunidades porque ese es nuestro deporte, ¿verdad? Entonces, hay oportunidades que son muy digeribles y muy entendibles por todos, porque en los laboratorios de activos participa todo el mundo, participan desde coaches del instituto hasta coaches que en este momento están en entrenamiento, hasta alumnos de programas, de los programas más sencillos de Instituto de Activos Online, como también alumnos de mi círculo interno y alumnos de el máster en creación de activos, que es la mentoría conmigo, que son solamente dos alumnos al año. Y nos unimos todos para poder hacer sinergia de neuronas y poder analizar mejor esas oportunidades, ¿no? Porque nunca sabes, muchas veces hay veces que hay un alumno que probablemente quizás está en un programa que no es tan sofisticado, pero ese alumno tiene competencias de abogado, ¿no? Tiene competencias legales, o un contador, o un vaya a saber qué. Entonces, cada uno de nosotros aportamos nuestra perspectiva, ¿verdad? Y hay muchas personas que recién ingresan y no aportan nada, pero están escuchando y están desarrollando ese músculo de análisis. Están viendo lo que opinamos nosotros, están viendo lo que analizamos y en qué nos fijamos y qué preguntas hacemos cuando convocamos un externo. Y se dio, porque te contaba eso por esto, porque las oportunidades más sencillas de ingerir las traemos al laboratorio de activos y las ponemos a disposición para analizar y el que quiere poder entrar a invertir. Pero las que son un poco más sofisticadas o tienen particularidades o tienen algún tipo de riesgo mayor, son presentadas en mi círculo interno, específicamente para alumnos del círculo interno que puedan tener otros recaudos a la hora de invertir. Bueno, el año pasado pasó eso y entre personas, o sea, surgió la oportunidad de hacer varios negocios con una persona que lo que tenía era negocios, pero lo que necesitaba era financiamiento. Nosotros teníamos capital para invertir y esas oportunidades nos parecían interesantes. Una surgió con camiones de soja, hacer exportaciones de soja de Argentina a Paraguay. Y cosas por el estilo. Y otro fue un negocio financiero. En ese negocio financiero se participaba de una inversión con inversores uruguayos. Bueno, ahí vivía, ¿no? El dinero en un periodo de tiempo bastante corto, bastante razonable, con un porcentaje bueno para esos tres meses era el tiempo que estas personas retenían el dinero. Y para poder agregarle a esto una capa adicional de seguridad, lo que propusimos es poder hacer un contrato mutuo. Como la persona, el inversor no quería meterse en el financiamiento, la persona que propuso esta inversión aceptó hacer un contrato mutuo. Para el que no sepa, es un contrato entre partes que dice que la parte A se obliga a devolver el dinero recibido por la parte B en un periodo de tiempo determinado. Punto. ¿Sí? En realidad, en un contrato mutuo se puede poner cualquier tipo de cosas, pero en este caso lo usamos para eso. Fue como un préstamo, ¿no? La cuestión es que, por más mutuo que hubo, el monto, sinceramente, era muy chiquito. Lo que te voy a contar son aproximadamente 30 mil dólares de pérdida en un lapso de un año. Pero lo que tenés que saber es que eso fue una pérdida en un ratio más o menos de 26 a 1. Es decir, sobre el dinero que te voy a contar que perdí, hubo 26 veces de ganancia. Por ende, este es el mensaje del episodio. Hay que hacer cosas para poder ganar, porque todas las otras que no te estoy contando en este episodio, que no viene al caso, fueron ganadas, y esas ganadas reportaron esa gran diferencia, ¿verdad? Pero quiero que vos puedas llevarte mis aprendizajes con esta persona que parecía totalmente confiable, daba un aspecto, una seriedad, un vocabulario terriblemente asertivo, ¿no? Y además venía de parte de una persona conocida mía. Hay que decir una cosa, la única persona que invertí para probar esa inversión fui yo, el resto de mi círculo interno lo analizó conmigo, pero no invirtió. Y bueno, el monto para probar esa primera operación fue muy chiquito, fue, te voy a contar de menos a más. Fue creo que $2.300, algo así, ¿no? Definitivamente a nadie le gusta perder ni siquiera un centavo. $2.300 no me cambiaron la vida, no me cambiaba el año. Pero sí, la verdad que fue un gran aprendizaje lo que te voy a contar ahora. Para esta persona hicimos este contrato mutuo, sugerido por mi abogado que estaba en la conversación. Mi abogado redactó el contrato, hicimos todo como él lo sugirió. La cuestión es que esta persona, después de un tiempo, una semana se ahorró. Luego de esa semana comentó que había pasado no sé qué regulación distinta en Uruguay. Averiguamos si no era real. Empezamos a pedir el dinero de vuelta y no. Llegó el plazo estipulado en el contrato y pidió más tiempo. Ese pedir más tiempo se estiró como 3 semanas, y pedir 3 semanas hicieron que nunca se devuelva el dinero. Y en este momento seguimos en tratativas con eso del contrato mutuo con esta persona. Sinceramente, por la buena gestión de mi abogado, espero que si se gana, que sea una ganancia para él. Y no sé si recuperaremos algo o no, pero el mayor aprendizaje de esa operación fue que un contrato mutuo no te garantiza nada. Y ahora te voy a hablar de otra historia de un contrato mutuo. La segunda de estas operaciones, bueno, definitivamente ese dinero lo doy por perdido. Yo creo que hay un tiempo en el que uno puede estar dedicándole a esa operación y te requiere energía y te requiere llamados y te requiere estar, pensar y ver qué le digo, qué no le digo, cómo se lo digo, etcétera. Y llega un momento en el que soy partidario de desconectar y dejar ir para poder dar lugar al nuevo, ¿no? Porque uno para producir, para crear activos, para poder hacer inversiones, requiere tener la cabeza limpia y requiere no estar pensando o teniendo esas malas energías o connotaciones negativas de cosas por el estilo, para que, bueno, para que tu energía no se vaya ahí, ¿no? Algo que probablemente ya se perdió. Pero el gran aprendizaje de ahí fue eso, ¿no? Fue un contrato mutuo no te garantiza nada, y muchas veces ejecutar un mutuo tiene un costo mayor a la potencial ganancia. Hay otro aprendizaje muy bueno acá, que es que cuando uno es inversor, ¿sí? Y cuando uno va a hacer negocios, muchas veces lo más caro es ser chico. Voy a repetir eso. Muchas veces lo más caro es ser chico. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, estoy en otra operación grande con un bien raíz de muchas unidades, y las herramientas legales que tenemos en esa operación son mucho más seguras, por decírtelo de una manera fácil, que lo que hice en un contrato de 1 a 1 por $2.300, ¿no? Para ejecutar un mutuo por una potencial ganancia de $2.300 más intereses, hay veces que no vale la pena poner un equipo de abogados a trabajar y pagar todo eso, ¿verdad? La segunda, fíjate que es una cosa importante a rescatar. Esto que te estoy contando tiene que ver con una operación de un negocio offline. Hay personas que dicen, no, es que el mundo online es difícil y te puede llegar a perder, y además que la verdad que es riesgoso y es desconocido. El mundo offline es exactamente igual. Y es exactamente igual de peligroso si vos no tomás los recaudos o arriesgás cosas que no puedas perder con tranquilidad. La segunda de las cosas que quiero contarte sí pertenece al mundo online y pertenece al mundo de las empresas. No voy a decir el mercado en particular, porque esto que te quiero contar aplica absolutamente a todas. Hoy te hablé del riesgo de contraparte. En este libro, Segunda Oportunidad, Robert Kiyosaki te da un fundamento en 381 páginas de por qué irte lejos del dólar estadounidense. Y lo que te dice básicamente es que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados distintos. Y lo dice porque hace años que el gobierno de Estados Unidos viene emitiendo, voy a quedarme con este libro acá, viene emitiendo deuda, ¿sí? Viene imprimiendo papel moneda. Cuando yo, argentino, los argentinos tenemos una conducta de ahorro en la que como el peso argentino se devalúa constantemente frente al dólar, el argentino ni bien cobra algo, genera dinero, compra dólares. Pero ¿qué pasa? Lo que te muestra Robert en este libro es que, la verdad, el dólar estadounidense también se está devaluando. O sea, está cambiando algo que una moneda con el peso argentino que va para abajo por otra moneda del dólar que va para abajo. Entonces, cuando yo hago esa inversión, hago ese trueque, miralo como un trueque. Tengo 2 pesos argentinos y los cambio por dólares. Lo que estoy haciendo es invirtiendo dinero en dólares. Y la pregunta que Robert te invita a hacerte en este libro es: ¿cuál es el riesgo de contraparte del dólar? El riesgo de contraparte de poder comprar dólares, el riesgo de contraparte de poder de comprar dólares es la Reserva Federal de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido hacerlo de esa manera. Y lo que yo quiero hablarte es en genérico respecto al mundo de los activos online, porque todo el tiempo me llegan inversiones o propuestas de inversiones de todas partes, de gente que nos contacta por Instagram, de estudiantes mismos que nos contactan a ellos, o de infinita cantidad de lugares, proponiendo inversiones en empresas que dicen que hacen algo. El año pasado, de todo ese, de luego, el año pasado para nosotros fue un año filtro. Ese año filtro decidimos cerrar la canilla de ese tipo de inversiones. Y entre el filtro solamente quedó una empresa que mostraba, y no sé cómo, pero lo tenía muy bien montado, mostraban que tenían un broker en el medio que hacía operaciones en el mercado Forex en automático y que pagaba un rendimiento que estaba muy bien, era un poquito por encima de la media que uno puede encontrar. Y bueno, había un capital, yo ahí tenía un capital de 30 mil dólares trabajando, algo así. No vengo acá a llorar, saqué mucho más de lo que puse. Yo en esa inversión pasé el break-even bastante, pero te la cuento porque en determinado momento esas personas dijeron que habían recibido una auditoría, la empresa había recibido una auditoría del gobierno de no sé qué, y que iban a tener por, creo que dijeron, por una semana los fondos bloqueados, no nos iban a poder hacer retiros hasta pasar la auditoría y luego reactivar todo normalmente. El punto es que esa auditoría se estiró aproximadamente 6 meses y luego salió a la luz que en realmente el mismo CEO de esa empresa, que tenía un broker, era la misma persona con la misma empresa y que ese dinero no se iba a recuperar. Hasta el día de hoy están con abogados, etcétera. El mismo cuento. ¿Y cuál es el aprendizaje? Siempre que haya una empresa por medio, y cuando hablo de empresa, yo quiero hacer una distinción entre empresa y exchange, ¿sí? Porque cuando uno va a los bancos de criptomonedas, a los exchange, tienen otro tipo de regulación ellos. Y hay muchísimo, siempre que usted mantenga dentro del top 10 de los exchange, por ejemplo, yo uso BingX, ¿sí? Hace tiempo me fui de Binance por razones que ya expliqué en nuestra comunidad del instituto en Discord, pero siempre que uno se mantenga dentro del top 10 de los exchanges, la verdad es que esto está muy alejado de que pase eso. Y si bien son empresas, obviamente, cuando hablo de empresas, hablo de la típica empresa que viene y te dice, ah, no sé, porque nosotros no hacemos tal tipo de actividad comercial, dame plata que en tanto tiempo te voy a retornar tanto. Hace 3 o 4 años atrás, vengo en el mundo de los activos online hace muchísimos años, así que conozco toda la historia y todo cómo el mercado se fue sofisticando. Hace varios años atrás, estas estafas se daban con empresas que no mostraban cuál era su actividad comercial. Pero luego, el mensaje fue, no, si no me muestra claramente cuál es su actividad comercial, yo no voy a invertir ahí. Ese era el recaudo. En este momento lo tienen tan bien montado que por más que te muestren cuál es su actividad comercial, siempre que el riesgo de contraparte sea una empresa, yo desconfiaría o asignaría una pequeñísima, pequeñísima parte de mi capital. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que quiero que te lleves? Es que siempre que haya de riesgo de contraparte en una empresa online a la que vos tengas que mandar, generalmente criptos, desconfía y toma tus recaudos. Si vos venís acá y decís, no, Mauro, es que yo confío y no sé qué, tranquilo, porque te lo van a hacer tan sexy que no te vas a poder resistir a poder meter bastante capital. Y hasta ahora, fíjate que entre una offline y una online, te estoy contando, te estoy hablando más o menos de una pérdida de $32.300. Pero este año, hace solamente unos días nada más, y probablemente de quien te voy a hablar puede estar escuchando este podcast, o puede ser parte incluso de Instituto de Activos Online, espero que no. El otro día en el laboratorio de activos hice una prueba y comprobé que no, pero vaya a saber, ¿no? Hice una, bueno, nada, tuve un show. En el mundo de las criptos se habla de que, como son self-custodial, es decir, que uno mismo custodia sus criptomonedas, tiene sus cosas buenas, que no tenés intermediario, o por ejemplo, los bancos, pero también tiene sus cosas malas, como que nosotros somos la mayor falla de seguridad. Y ahora te voy a contar un ejemplo de cómo lo fui yo mismo. Hasta ahora, probablemente, incluso me hayas escuchado decir, no sé si lo he dicho acá en el podcast, lo he dicho con mis alumnos, pero me hayas escuchado decir cosas como, bueno, no, pero porque en el mundo cripto hay muchas capas de seguridad, ¿sí? No sé si puedo comprarlo. Abajo, por ejemplo, tengo mi Ledger Nano, ahora está en camino, tengo otra más que compré, a ver si se puede ver ahí. A ver, un poco ahí. Ahí, listo. Es una Ledger Nano, esto es una billetera fría, esto es una de las capas más seguras. Hay otra incluso más segura que son a través de nodos propios de Bitcoin o de la cripto que sea. Pero ya requiere un nivel de sofisticación y de conocimiento tecnológico mucho mayor. Para los humanos de a pie como nosotros, esto es suficiente. No recomiendo Ledger, averigua por qué. Recomiendo Trezor, sí, si te estás preguntando eso. Pero yendo hacia lo más inseguro, lo que sigue son las billeteras que uno puede instalar en el teléfono, ¿sí? La típica Trust Wallet. Y ahí estamos, si vos todavía no tenés esto, no te quieres comprar, o este loguito es de Trust Wallet, ¿sí? O no te quieres comprar o todavía no tenés, tener una Trust Wallet en tu teléfono es la siguiente capa de seguridad yendo hacia lo más inseguro. Ahora, hay una siguiente capa que es más insegura todavía, que es tener en el navegador de tu, perdón, en una extensión de tu navegador, tener una extensión de MetaMask, el zorrito, el que tiene el logo del zorrito, con la que es muy cómoda porque puedes operar, vos estás en el computador y puedes mandar y traer y mandar criptos a cualquier lado. Fácil, porque lo tenés ahí, ni siquiera tenés que desbloquear el celular. Y además, para todo el mundo DeFi o DeFi, como le digas, para todo el mundo DeFi, o DeFi, perdón, no DeFi, ahí mezclé el Spanglish. Para todo el mundo DeFi, los protocolos DeFi requieren una autenticación mediante tu navegador. Es una de las opciones de autenticación que hay, pero es la más cómoda. Probablemente me hayas escuchado decir, bueno, pero ¿quién nos va a hackear a nosotros que somos unos microbios? Seguramente el que quiera hackear va a ir a un exchange para llevarse muchísimo más cantidad de plata. La cuestión es que me hackearon. El otro día me levanté, me fui a hacer un check que hago semanalmente de mis activos y me encontré con que en ese protocolo que yo uso, que es Aave, es un protocolo de lending para poner colateral y tomar deuda. Y con esa deuda operada apalancado, ¿no? Mientras el capital sube de precio, no había nada. Y yo digo, ah, bueno, debe estar mal conectado, no sé qué, entré a hacer pruebas, no sé qué, no había nada. Cuando me meto a la actividad a ver lo que había, no había nada. Ese protocolo yo lo uso de dos lugares distintos. Se puede acceder de dos lugares distintos. Uno desde Ledger. Entré a ver el protocolo desde mi Ledger y la verdad que no estaba bien, estaba la plata. Pero en el otro, que accedía al navegador, no había nada. Cuando entro a ver la actividad, decía que el día anterior, todo el colateral que yo tenía ahí, que eran como 22 mil dólares, esa era la cuenta de prueba que yo siempre muestro a mis estudiantes en los laboratorios de activos. No estaba, había sido retirado el colateral a mi billetera que está en el navegador asociada a este protocolo. Y cuando entraba en la billetera, no se mostraba la actividad de retiro. Pero cuando entraba en la blockchain, sí se veía en la blockchain el retiro desde mi billetera hacia una billetera X que la tengo ahí registrada y veo todos los movimientos que esa billetera hace, porque en la blockchain lo puedes ver, ¿no? Es público. Cuestión, hice todo, se contacta con soporte de MetaMask, auté absolutamente todas las posibilidades, pero la verdad es que eso es plata que no se puede recuperar. Y llevamos, sumándole 22.000, llevamos 52.000 dólares de pérdida. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Te cuento esto primero para que vos no caigas en las mismas cosas que yo, siendo volumen de operaciones, he caído. ¿Cuál es el mensaje de esta última? Nunca tengas tus criptos en la extensión de navegador. Siempre, como mínimo, tenelo en tu celular y, en lo posible, tenelo en una billetera fría, que se llaman estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque requiere una confirmación adicional. ¿Cuál es la confirmación adicional? Es un numerito que esta wallet, ¿ves? Acá se prende una pantallita y ahí te hace poner un código. ¿Ves que? A ver si se puede ver. A ver si se ven los numeritos. No me muestra. Bueno, esos son numeritos. No te preocupes que no hay nada extraño. Ahí está. Ahí se ve bien. ¿Sí? Y ahí vos seleccionás tu PIN. Entonces, además de confirmar la transacción mediante internet, vos lo confirmás también con ese número. ¿Sí? Y también, obviamente, si estás operando eso es porque pusiste una contraseña. O sea, tenés tres capas de seguridad y es bastante más seguro. Así que esa es la moraleja de esa operación. Pero lo que yo quiero que sepas, puedes hacer tu propia matemática del ratio de 50 y pico, perdón, que estoy con una cámara que todavía la estoy aprendiendo a configurar. Ahí está. Ahí está de nuevo. Si vos haces el ratio 26 a 1, fíjate las ganadas y fíjate las perdidas. El 1 son los 52, entonces podés ver que valga la pena. Definitivamente. No es lo que yo te recomiendo a vos, no es lo que quiero que te pase a vos. Te estoy contando esto para poder anticiparte de cosas que podrían llegar a pasarte, pero el mensaje del episodio es que siempre, si es que vos te estás educando financieramente, si es que vos estás entre creadores de activos, te vas a enterar de estas cosas y son totalmente normales. O sea, espero que no me pase más, no es que yo estoy deseando que me pasen. Pero puede pasar. Y cuando vos aceptás la idea de que puede pasar, probablemente vos operes con montos más chicos que yo, o no, quizás más grandes, yo opero para unos satoshis, ¿no? Pero digo, uno tiene estas pérdidas, pues también invierte determinado calibre. Vos, si estás invirtiendo con menos, te estás exponiendo a que pase eso con menos. Entonces, mientras uno tenga diversificado tu dinero en los distintos deals que hagan, las distintas oportunidades que tomen, va a estar cubierto de este tipo de cosas y ante una eventual pérdida no vas a estar tan expuesto, o al menos no el 100% de tu capital. Yo, las tres operaciones que te conté, en ninguna perdí el 100% de mi capital, ni cerca. Definitivamente a nadie le gusta perder esos montos de dinero que yo te conté. Pero no me quitan el sueño, me hacen seguir para adelante con más recaudos. Y para eso, para el tema de no de los recaudos, sino de diversificar y el tema de poder entender cómo poder estructurar primero tu plan, ¿sí? O sea, las partes de tu plan importantes que son el estilo de vida que realmente querés como creativo, ¿no? Porque nadie que se pone a invertir o a hacer un negocio porte, todos nos ponemos a invertir, o sea, un negocio porque queremos una determinada calidad de vida, ¿verdad? Queremos vivir de determinada manera, queremos estar más holgados, queremos estar con menos presión en el dinero. Algunas seguramente quieran pagar sus deudas, otros probablemente quieren pagar algunos gustos que nunca se pudieron dar. Algunos quieran salir a tener tal o cual inversión o tal o cual experiencia. Entonces, lo importante siempre es empezar por tu diseño de estilo de vida. Cuando tenés un diseño de estilo de vida que te llena de energía, pero empiezan a aparecer incongruencias en los valores, en las creencias con las que vos venís operando en este momento, que son totalmente opuestas a lo que se requiere para poder lograr ese diseño de estilo de vida que te planteaste. Cuando alineás las creencias, los valores y los hábitos, muy importante, con la vida que estás diciendo que querés diseñar y lograr, no solo diseñar, no quedarte en el diseño, sino pasarlo a la acción, semana a semana, pedido y controlado por un plan, empezás a necesitar hacer algunas pequeñas modificaciones en cómo vos gestionás tu enfoque. Es como esta cámara, ¿no? ¿A dónde estás llevando este enfoque? Bueno, así funcionamos nosotros. Hay muchas personas que se concentran en la gestión de su, piensan que se concentran en la gestión de su tiempo, pero la verdad es que el tiempo no se puede gestionar, porque para vos y para mí el tiempo pasa. Y los dos tenemos 24 horas, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Robert Kiyosaki y yo? O entre Tony Robbins y yo, que enfocan su tiempo de una determinada manera y en unas determinadas cosas que les permiten tener los resultados que tienen. Entonces, en tu caso, en este momento es lo mismo. Si vos tenés un sueño, una vida a la que en este momento no estás llegando, y no te estoy hablando de cosas de oh, el sueño, no, te estoy hablando de cosas concretas, cosas reales, es porque tu enfoque está, las 168 horas semanales que los dos tenemos, están llevándose a lugares distintos a lo que ese sueño que tenés muchas veces requiere. Y en la mayoría de los casos es porque no tenemos un caminito claro hacia ahí. Entonces, cuando el ser humano no tiene un camino claro hacia algo, no avanza en esa dirección. ¿Por qué? Porque no cree que sea posible. Entonces, cuando empezás a aceptar que es posible y yo te empiezo a compartir cómo es ese camino para que llegues ahí, la verdad que la sorpresa es que uno empieza a destinar tiempo para eso y empieza a llevar el enfoque a lo que le va a hacer la diferencia. Corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Esto no se trata de resultados de la noche a la mañana, pero sí se trata de mantenerse avanzando en una dirección. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo el enfoque correcto, también requiero gestionar mi dinero. Por eso necesito aprender a gestionar mi dinero y mi finanzas de una determinada forma. Y acá Robert ha hecho una gran tarea con todos los libros que ha escrito, de cómo el dinero debe gestionarse para poder hacerte rico, ¿no? Para poder crear tus propios activos y que esos activos pongan dinero en tu bolsillo, porque probablemente con cómo estás operando en este momento, cómo estás generando dinero en este momento, poco sea lo que podés llegar a inversiones. Si podés llevar un monto que cuando vos haces un retorno de la inversión, mirás y decís, no voy a sacar plata para esto, es muy poquito, no me hace la diferencia, ok. Eso tiene que ver con que el dinero, como dice en el libro El cuadrante del flujo de dinero, no debería salir de tu sueldo, debería salir del lado derecho del cuadrante, es decir, de un negocio y ese negocio poder llevarlo a inversiones. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que requerís saber una vez tenés estructurado tu dinero es sobre cómo crear y cómo comprar activos, es decir, cómo crear un negocio y cómo hacer inversiones. Entonces, cuando bueno, empiezas a ver con este nivel de claridad, decís, ah, ahora me empieza a hacer sentido empezar a actuar. Y no espero que eso sea con este episodio. Por eso quiero que puedas quedarte pegado a nuestra comunidad, que puedas quedarte en la ciencia de crear activos. Si no, me seguís a la ciencia de crear activos. Si estás escuchando esto en YouTube, che, dale, seguinos y dale un like a este video. Si estás escuchando esto en Spotify, seguinos en Spotify y descarga este episodio para poder escucharlo en los lugares donde probablemente no tenga señal o no quieras dar datos, ¿no? Yo siempre animo a escuchar este podcast en los tiempos muertos y unirte a los cracks, parte que conforma la comunidad de la ciencia de crear activos y que permanentemente estamos moviéndonos juntos hacia la construcción de nuestros propios activos y por ende hacia la libertad. Pero te digo que te nos quedes pegado porque hay algo que no tengo confirmado, no tenemos fecha, pero que estamos entre todos trabajando duro para hacer, digo todos, porque se incorporaron cuatro personas nuevas al equipo de Instituto de Activos Online para poder hacer este servicio para vos. Estamos definiendo fechas, ahí la Project Manager nos dirá cuándo, Pero ayer subí una historia mostrándote esa reunión. Así que me encantaría que seas parte y me encantaría que puedas beneficiarte porque va a ser totalmente gratuito. Eso es muy importante aclarar. Va a ser gratuito y me encantaría que te beneficies de esa información. A mí me gusta hacer cosas como a mí me gusta hacer. De la misma forma que Tony habla del Tony Standard Time, mi equipo habla del Mauro Standard Time. A mí me gustan las clases en las que vos te lleves cosas y en las que puedas tener material accionable, ¿sí? Y cosas que vos puedas realmente llevar a la práctica y puestos hasta para que mi abuela lo entienda. Entonces, no te preocupes por el nivel de dificultad, porque todo lo que estamos hablando lo vamos a bajar a la tierra para que vos puedas implementarlo ese mismo día. No es en este episodio en el que te voy a contar más porque me van a matar, sino porque no está, hay un montón de cosas que no están divididas, pero sí quiero que sepas que vamos a tener un periodo de inversión total donde vamos a estar trabajando en tu plan y vamos a estar trabajando en crear tus propios activos. Así que no quiero alargar más este episodio, ya llevamos 40 minutos, te mando un gran abrazo, yo soy Mauro Liporazzi, como siempre te digo, crea activos, vive.